sintonía que indica que entramos en el lanzadestellos y que saludamos al comisario del Olmo, Ignacio del Olmo Fernández. Bienvenido, muy buenas tardes, comisario, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes y feliz año a todos nuestros oyentes.
Feliz año.
Por supuesto,
feliz
a todos los miembros del programa.
Y feliz año a ti, cómo no. Aún en la distancia, eso nos acerca más. Por cierto, me enviaste una preciosa felicitación navideña del cuerpo de policía grabada en la Capilla Sixtina Valenciana, como se le llama.
Sí.
Con
sí,
no sabía que había policías, creo que era la de este
Fidelis.
Sí, no sabía que había policías que tocaran la trompeta, sí, pero que cantaran también como este que había allí. Joder, qué tío, cómo cantaba, ¿no?
Tenemos, como mínimo que yo conozca, dos grandes tenores, uno de ellos además en Valencia.
Ah, pues el iba a decir el chaval, bueno, el caballero tenía una voz portentosa y hicieron un crisma audiovisual muy bonito para esta Navidad el Cuerpo Nacional de Policía. Bien, vamos a lo policial hoy y queremos hablar de crimen organizado y vamos a empalmar porque queríamos también hablar de la unidad de drogas, que lo queríamos dejar para la próxima semana. Así es que, como ambas pertenecen o se incluyen dentro de la UDICO, la llamada Unidad de Droga y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía. Pero bueno, en lo que se refiere al exterior, que últimamente pues todo está a un paso y cualquiera se puede ver intervenido desde fuera, pues tenemos a esa unidad de crimen organizado. El asunto de drogas lo dejaremos al margen. Y tenemos también algo que me ha llamado la atención, que es el CENCI, que es el Centro Nacional de Comunicaciones Internacionales, que está adscrito a la División de Cooperación Internacional y que, bueno, diremos que es un punto de contacto internacional para canalizar los intercambios de información, información operativa, ¿no?, en cuanto a delincuencia organizada. Y donde forma parte pues Interpol, Europol, Sirene, la Guardia Civil, por supuesto la Policía, el Servicio de Vigilancia Aduanera y las Policías Autonómicas, los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza. Todos ellos están metidos.
Y no nos olvidemos de los enlaces acreditados en España de otras policías, y hay varios y variados.
Uh-huh.
Al mismo tiempo hay toda una red de enlaces a través de las delegaciones diplomáticas españolas en el extranjero por parte de la policía.
Ajá.
Como consejeros o como agregados del Ministerio del Interior en esas delegaciones diplomáticas españolas.
Ajá. Esto pone las cosas, me imagino que realmente es difícil al personal, a los malos, cuando quieren intervenir desde fuera, o todavía mucho por hacer.
Sí, hay mucho por hacer. Hay que darse cuenta de que realmente la creación de este tipo de unidades ha venido motivada porque la policía en un momento de su evolución operativa se vio completamente desfasada, sobre todo en el tema del tráfico de estupefacientes, en el que, por decirlo de una forma gráfica, ganamos las batallas pero perdimos la guerra.
Sí.
Porque se afrontó como una serie de operaciones de intervención de droga cuando en realidad lo que había que intervenir era sobre las organizaciones. Y eso, en el momento en el que nos dimos cuenta, inmediatamente fue cuando primero se crearon los grupos especializados de estupefacientes, se vio que no daban abasto para hacer frente al problema, se crearon brigadas especializadas y fue el antecedente de lo que posteriormente se han llamado los UDICOS. Pero no nos olvidemos que hay un elemento más que es fundamental, como es el CITCO, el centro integrado en el que anteriormente incluso se atribuyó competencias en materia de coordinación en terrorismo, y ahora ha quedado limitado que no es una limitación en sí, sino que sencillamente es una reasignación de competencias en materia de crimen organizado y de tráfico de drogas.
Uh-huh.
Porque el tráfico de drogas es una forma de crimen organizado. Y se ha visto que las organizaciones criminales tienen una gran capacidad de mutación y en este caso se han orientado hacia el tráfico de seres humanos, que es mucho más rentable, porque el ser humano es la única mercancía con la que trafica el traficante, valga la redundancia, que colabora con él y tiene dos piernas que le ayudan a trasladarse.
Sí.
Un fardo de cocaína no anda solo.
Uh-huh.
Entonces, por eso es particularmente insidioso y particularmente reprobable el tráfico de seres humanos, porque aprovechándose de las condiciones tan terribles las que se encuentran estas personas y aprovechándose el problema humanitario, se ha organizado un tráfico y una segunda esclavitud a través de este tráfico. En resumen, lo que ha pasado con los países es que todos nos hemos dado cuenta de que el Estado territorial que emana del Renacimiento en este momento es impotente por sí solo e individualmente para hacer frente a un fenómeno que es global y es estructural como es el del crimen organizado, y mucho más con la aparición del ciberespacio. El ciberespacio ha forzado a que se cree otro escenario u otro entorno de lucha contra el crimen, y la única vía posible es la concertación de los estados y el establecer una red de interrelaciones que superen las limitaciones territoriales de los estados. Porque las organizaciones criminales no tienen este tipo de limitaciones y, por lo tanto, las policías debemos actuar también de esa misma manera.
Uh-huh. Bueno, este asunto de la globalización, de la tecnificación del crimen, que es otra cuestión, no hablamos de, hay una unidad de delitos tecnológicos, pero esa es otra historia. Por cierto, que el cibercrimen, que parece que es el futuro de todo esto.
Ya es el presente.
Ya es el presente, ¿no? Esa internacionalidad del delito, esa globalización, esa tecnología que ayuda a cometerlo, que a veces forma parte del propio delito, ¿no? Ya hay estafas a través de bitcoins y de todo este tipo de historias, ¿no? Donde se genera dinero. Hay pues eso que llaman la minería del bitcoin. Se genera dinero con potencia de ordenadores y hay siempre algún testaferro por ahí al que se le paga para que a su nombre pues luego se blanquee ese dinero, se genere. En fin, es algo que está, que no está, que además no se le ve la cara al perjudicado y que parece algo como menos perjudicial.
Muchas
¿no?
veces el perjudicado no se da cuenta. Yo lo primero que querría dejar claro es que no hay que criminalizar el sistema blockchain ni a las monedas virtuales o el Bitcoin. Puede ser un gran adelanto y puede que en el futuro desbanquen al dinero físico. Hoy por hoy no está pasando así. En todo caso, lo que sí que pasa es que en Internet, sobre todo la dark web de la que hemos hablado, lo que ofrece es una gran capacidad de ocultación a las actividades ilegales y, por lo tanto, a las organizaciones ilegales. Y además se ha dado un fenómeno muy curioso, que el otro día podríamos hablar, de lo que se denomina crime as a service. Es decir, las organizaciones criminales ya no tienen que formar a sus especialistas en determinados tipos de delincuencia, sobre todo de ciberdelincuencia, sino que tú contratas el servicio y es como si lo subcontrataras, por decirlo así.
Sí.
Y hay otro que te hace el trabajo sucio y tú ni siquiera llegas a contactar con él, ni siquiera
sí,
llegas
sí.
a conocerlo.
Sí, sí, claro. Pues eso facilitaba, te decía, tanto el desconocimiento de la víctima, que parece que es una cosa más limpia, más blanca, como efectivamente ese arrendamiento de servicios donde tú técnicamente no has hecho nada malo tampoco.
Sí. Por eso, lo que nos hemos dado cuenta y es la frontera siguiente es que ya no basta con tener unidades de crimen organizado. Las unidades de crimen organizado tienen que estar en íntima relación con las unidades de investigación de lo que es el delito fiscal y el delito económico. Uh-huh. Si a una organización criminal no le quitas sus medios de vida, no le quitas el dinero y no le quitas la forma de financiación, no la estás afectando. Es más, una parte sustancial de los beneficios de la organización han destinado sencillamente a mantener la organización funcionando. Es decir, hay un coste de oportunidad en el delito organizado. Entonces, si tú le quitas el dinero a la organización, le has quitado la sangre y, por lo tanto, has acabado con ella.
Claro, claro. Bueno, pues tendremos que abundar, pero ya digo, cuando hablemos de tráfico de drogas seguramente volveremos también sobre todo esto, pero esa globalización, esa internacionalidad del delito, esa extraterritorialidad, lo digo, de la acción delictiva, esa delincuencia transnacional, son todos esos puntos que te ocupan en un momento determinado y que hacen más fácil delinquir y también más difícil prevenir todo esto, ¿no? Por eso hablabas de ese futuro de ir un poco más allá de lo que la UDICO ahora mismo está diseñada, ¿no? Como unidad de crimen organizado, ¿no?
Y otra constatación preocupante. Cada vez más el terrorismo global se parece al crimen organizado global.
Ajá.
Hasta el punto de que hay una teoría interesante, la que podemos hablar otro día, de una investigadora que se llama Tamara Makarova, que habla del continuo entre el crimen y el terror. Es decir, la correlación en la constatación y la colaboración entre organizaciones terroristas y crimen organizado. Oh. Eso es un aspecto apasionante, porque hasta hace unos años eran determinados estados los que financiaban el terrorismo. Ahora no, ahora el terrorismo se financia con procedimientos muy parecidos a los que utiliza el crimen organizado para financiarse.
Oh. Interesante. Vemos que tenemos, seguiremos hablando la próxima semana de todo ello, no solo a través del tráfico de drogas y de los delitos contra la salud pública, que en fin, que ha sido hasta ahora la estrella, pero vemos, como tú hablabas del tráfico de personas también, y vemos cómo incluso el terrorismo global pues puede equipararse en un momento en su forma de actuar pues a ese crimen organizado global. Y me pondría
el crimen organizado al terrorismo global.
Sí, sí.
Fue Escobar el primero que contrató terroristas para que le enseñaran a poner esa bomba. Ha habido un trasvase de operatividad y de financiación entre esos dos aspectos que hace 25 años estaban clarísimamente diferenciados.
Voy a ponerme al día con la señorita Makarova y la sacamos a pasear la próxima semana con todos estos asuntos de los que nos estamos ocupando en lo policial. Y adelanto para los amantes de lo policíaco que haremos una entrega, que ya me comentó Ignacio en su momento, haremos una entrega cuando pasemos todas estas, donde lo policial se convirtió en policíaco, y además hay película al respecto, el asalto al Banco Central, ¿te acuerdas? ¿No? De eso hablaremos más adelante.
Sí, sí, el año 81.
Eso es.
Pero, la primera intervención del GEO.
Exacto. Pero vamos a continuar con este ámbito policial, y lo digo, y todos los puntos que nos ha avanzado y nos ha puesto sobre la mesa el comisario del Olmo para la próxima semana, para ir conociendo un poco más todo este entramado muy desconocido y lejano, parece, y que sin embargo ya, nos decía él, es el presente. Ignacio, muchísimas gracias, un gusto reencontrarnos de nuevo y hasta la próxima semana, un placer.
El placer ha sido mío, hasta siempre.
Hasta siempre, chao.